Muy buenas tardes. Finalmente, acá con ustedes, muy feliz de estar otro domingo más. Cada vez que vengo son más, qué bárbaro. Y lo veo más crecidito, más gordito. Wow. Dos cosas. Número uno, Tony, si ya quieren irse. Me estabas mirando con ganas de ya, ok. Mientras se van, les recuerdo, este viernes nos vamos a encontrar los hombres. Los pocos hombres que hay acá, no sé qué son los demás, pero bueno, hoy justo habla de matrimonio, así que bueno, va a venir bien. Los hombres nos vamos a encontrar el viernes. Vamos a celebrar el Día del Padre entre nosotros, matándonos con carne. Y vamos a celebrar que los equipos latinos todos van a clasificar. Vamos a Colombia. Epa. México. Ecuador. Les tiene que echar muchas ganas Ecuador, ¿eh? Ok. Chile. Ah, no, Chile no. Ok. Uruguay, claro, Uruguay. Bueno. Brasil, claro. Ojalá. No hablo de eso, no hablo de eso. Ok, vamos a orar, Señor, escucha esto, clamor. Ok. Así que, no se lo pierdan. Es bueno estar entre hombres, reírnos, aprender. Va a haber un televisor, vamos a ver un partido, vamos a comer, vamos a celebrar. No se lo pierdan. Y si él no quiere esposa, pégale una patadita ahí para que venga. Porque nos hace bien estar juntos. No es una actividad más, es pasar tiempo juntos. Así que los esperamos ahí con el pastor Alex. No sé a qué hora es, a las 7. A las 7 de la tarde allí, en 7 y media. Okay. Año 2007. En una ciudad china de Zhuhai, un hombre llamado Liu Yi, de 39 años, decidió que estaba cansado de buscar pareja para casarse. Entonces tomó una decisión, casarse consigo mismo. Y cuando se le preguntó al novio de esta decisión, afirmó lo siguiente: existen muchas razones por las que he querido casarme conmigo mismo, pero la principal es expresar mi insatisfacción con la realidad. Esto no es mentira, esto es real. Así que organizó una gran ceremonia con más de 100 invitados que disfrutaron de un gran banquete y mandó a hacer una gigantografía de él mismo vestido de mujer. Y lo más extraño fue que al finalizar la boda hizo un voto con él mismo y le confesó a él mismo vestido de mujer que ahora sí se sentía completo. En esa misma década, en nuestro país, una mujer llamada Erika Labri, después de servir como suboficial de las Fuerzas Armadas, cambió legalmente su nombre a Erika Eiffel, porque según ella, al conocer la Torre Eiffel, en París se enamoró y se casó en una boda con la Torre, legalmente. Finalmente, después de algunos problemas, 2 años después se divorció. Y decidió fundar, esto no es chiste, la Fundación OS International Foundation, la cual se dedica a ayudar a personas que se enamoran y se quieren casar con objetos inanimados. Y de repente me encuentro con que podría estar toda la tarde dando historias. Por ejemplo, la de Sharon Tendler, que con 41 años, se casó con un delfín de 15 llamado Cindy en Inglaterra. O en el año 2018, este japonés Akihiko Kondo se casó con una muñeca robótica anime. Y ahí luce su anillo. Ahora, no me estoy burlando, aunque se presta. Pero todas estas historias, que son casi de terror, evidencian síntomas de que estamos viviendo en una cultura que está muy confundida con respecto al matrimonio. Ya ni siquiera, ya trasciende los géneros. Ya es más allá del hombre y la mujer. Ahora es empezar a explorar nuevas cosas. Así que ahí evidentemente estamos frente a un nuevo comienzo, una nueva etapa en la historia de la humanidad donde hace 50, 60 años de estas cosas no hablábamos. Ni siquiera había leyes que se prestaban para esto, porque entraba dentro de lo ridículo. Ahora ya legalmente uno puede tomar este tipo de decisiones. Y aunque la mayoría de las personas no llega a estos extremos, hay que aclararlo, convengamos que hay un malestar generalizado con adquirir un compromiso legal. Y este malestar es como que está aumentando cada vez más. Y por ende, los jóvenes se casan cada vez menos y ni siquiera le encuentran sentido ni a intentar casarse. Es más, ahora estamos entrando en una nueva normalidad de ver al matrimonio como un objeto de consumo, donde se obtiene, se prueba y si no cumple las expectativas, se devuelve. Tan simple como eso. Muchos años atrás, el presidente Benjamin Franklin dijo: hay que mantener los ojos bien abiertos antes de casarse e ir cerrándolos de a poco a medida que va pasando el tiempo. Es gracioso, pero tiene una visión bastante real de lo que estamos viviendo hoy en tiempo. Por eso, como el mundo está devaluando el matrimonio, hay que volver a la palabra y recordar lo que Dios diseñó originalmente. Y hoy nos vamos a meter de lleno en Efesios 5 para hablar de ciertas herramientas que nos van a ayudar a planificar, a construir, a fortalecer nuestra relación matrimonial, porque estamos dentro de un nicho que para ahora la sociedad es obsoleto. El matrimonio. Y lo debemos cuidar. Y más, no alcanza con cuidarlo. Hay que comenzar a batallar para cuidar esta creación maravillosa de Dios. Lo interesante al estudiar Efesios es que el primer verso que vamos a leer, y a partir de aquí lo voy a desgranar un poquito, es el 25, y dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, interesante, porque en realidad empieza a hablar, el versículo 21 es un requerimiento para todos, el vivir sometidos al temor de Dios. Del 22 al 24, Pablo da instrucciones a las mujeres. Y del 25 al 33 se enfocan los esposos. Y yo no sé por qué en dos versículos aclara todo para las mujeres y necesita 8 para los hombres. Tal vez porque necesitamos más explicaciones. Tal vez porque sabe que somos de preguntar y hacer preguntontas. ¿Y eso para qué? ¿Y eso por qué? Y lo desgrana muchísimo más. Y 3 veces más le dedica a los hombres, así que como es el Día del Padre, voy a aprovechar la gran explicación de Padre para hacerle un regalo a los padres y a los hombres, hablar de sus responsabilidades en el matrimonio. ¡Feliz Día del Padre! No, ¿por qué en el Día de las Madres elogiamos y celebramos? Y en el Día del Padre cascoteamos y desafiamos, porque somos hombres. Así que, mujer, no celebre, porque todo esto que vamos a estudiar también aplica para ustedes. Pablo lo escribió para los hombres y siempre hay aplicaciones. Pero como cabezas del hogar tenemos que tomar decisiones. Y esto va a abarcar a todos. No quiero que nadie quede excluido. ¡Ey, soy soltero! ¡Ey, de repente ya no estoy casado! ¡O ya soy viudo! O... Siempre nos va a tocar defender el matrimonio. Y lo que Satanás rompió, Dios lo va a renovar. Y lo que perdiste, Dios lo va a restituir. Así que esto es algo que sigue vigente para todos. Y lo interesante es que este primer verso, evidentemente el rol número uno, anotalo, esposo, se resume en una sola palabra: amor. Amen a sus esposas. Así que todo lo que haces es con amor y por amor. Liderás porque amás y con amor. Ayudás porque amás. Protegés con amor. Servís con amor. Proveés con amor. Todo lo que hagas en el matrimonio no es porque te toca hacerlo o porque es tu obligación, sino porque amás a través de lo que haces. Si no lo haces con amor, entonces simplemente estás cumpliendo algo. No puedo usar lo que hago para controlar, dominar, imponer, porque eso no es amor y ni siquiera es de hombre. Usted hace lo que yo digo, porque yo soy el que provee. Y como esto no es nada fácil, es increíble cómo cada vez más psicólogos afirman que bastan solo unas semanas son suficientes para ya tener razones para divorciarse. Porque a medida que va pasando el tiempo, uno comienza a descubrir las diferencias, las incompatibilidades, las reacciones, el mal aliento, las costumbres que trae al otro, y empezás a descubrir que tu cónyuge es un pecador como vos. Algo que no te habías dado cuenta, porque el amor es tan ciego que mientras conquista nunca es consciente ni de lo feo, ni de lo malo, ni de las imperfecciones. Por eso todos los matrimonios se desarrollan en un campo de batalla que justamente va a comenzar ese primer día, ese primer momento cuando dijeron sí, acepto. Ahí comenzó. Y en donde la batalla no es contra el cónyuge, sino junto al cónyuge, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, que lo único que quieren es acabarte, proponiéndote alternativas falsas, como casarte con animales, con torres u objetos inanimados, como si eso te garantizase felicidad. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso, tenemos que volver a la palabra una y otra vez y repetírsela a tus hijos para que no se nos olvide con todo este ataque de la cultura corrupto que está queriendo degradar algo que es perfecto. Y lo que quiero hoy, en estos 12 minutos, este reloj anda más rápido, pero como no me importa, hoy es el Día del Padre, hoy me regaló 10 minutos más. Hoy quiero enfocarme en 6 maneras en que hay que afrontar esta batalla matrimonial, que en realidad se desprenden de las 6 maneras en que Cristo ama a la iglesia. Y quiero que los dos presten atención. Y si es necesario, tómenle fotos. Y si es necesario, este sermón va a estar en la oficina del pastor para que lo quiera y lo vuelva a leer y lo estudie y lo aplica, lo tenga para ponerlo en práctica, porque de nada sirve que quede como información. ¿Estamos juntos? ¿Estamos bien? Esto no sirve y no tiene sentido si es, wow, muy buen sermón. No, esto es palabra de Dios para que tomes una decisión. Antes tu excusa es no lo sabía, ahora no tenés más excusa. Ahora lo sabés. Si cometés el mismo error del viernes mañana, ya es negligencia. Y esa es otra cosa que puede ser, si querés, otro sermón del domingo. En primer lugar, debemos batallar por un amor singular. Empieza el versículo 25. Todos amen a sus esposas. Quédense ahí. Toda batalla necesita un objetivo claro. Un ejército que no sabe lo que está defendiendo o por qué lo defiende se va a desgastar rápido y va a terminar retirándose o peleando por una razón equivocada. Lo mismo pasa en el matrimonio. Antes de poder comenzar a batallar por tu matrimonio, necesitas tener con claridad la razón por la cual y por quién vas a batallar. Pablo no dice, amen el matrimonio o amen al género femenino. Él dice, amen a sus esposas. Es un blanco, es una frase sencilla, pero carga una gran responsabilidad. Él no está haciendo referencias a sentimientos románticos o a emociones que van y vienen dependiendo de las circunstancias, de los hijos, de la economía. Está hablando de una decisión que es diaria y es precisa, que requiere un compromiso y una manera de vivir exclusiva, enfocada y dirigida hacia la persona que Dios me dio. Es ella, es él. En una batalla, disparar para cualquier lado es tan peligroso como no disparar. En un matrimonio, perder de vista el blanco es el principio del fin. Un momento, entonces, ¿cuál es el blanco? Así como el blanco de Cristo es la iglesia, el blanco de un cónyuge es el otro cónyuge. No es un blanco difuso, no es un blanco abierto a opciones, es exclusivo, es único, no tiene competencia. Y si vos decís, ¿por qué lo debo hacer? No hay otra razón que esta, porque el secreto del matrimonio no es que sea feliz, sino que reflejes el amor de Cristo por su iglesia con tu cónyuge. ¿Te imaginas si Cristo, amando a su iglesia, se moviese, si decidiese por emociones, por lo que le hacemos? Número 2. Sigo analizando cada verso. Ahora damos cuenta que debemos batallar por un amor sacrificial. Y el 25, la parte B, dice, así como Cristo, debemos amar a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo. Por eso, vamos a desgranarlo un poco y relacionarlo. Hay batallas que se ganan avanzando. Hay batallas que se ganan entregándose, como la cruz. Pablo escribe, se entregó, que en el griego es paredoken, el cual es el mismo verso, escucha esto, que Juan usa en Juan 19:16. Entonces Pilato se lo entregó, es el mismo verso, para que lo crucificara y los soldados se lo llevaran. No es casualidad. Pablo está diciendo, sin metáforas, sin romanticismo, que el estándar de amor de un matrimonio no es el matrimonio de al lado, no es el matrimonio del pastor, es Jesús con su amor por la iglesia. Por eso, Jesús mismo resumió lo que hizo en Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Por eso, el matrimonio no es una batalla entre vos y tu cónyuge. Es una batalla que los dos pelean juntos, espalda con espalda, contra la misma tormenta. Y solamente los que aprenden a morir al yo van a sobrevivir. Lamentablemente vivimos en una cultura que persigue la comodidad. ¿Y la comodidad qué dice? Si no funciona, nos separamos. Todo gira alrededor de satisfacción personal. La pregunta que constantemente uno escucha es, ¿y de esto qué saco yo? ¿Y cuán feliz soy con esto? ¿Y qué me conviene a mí si quedo o no quedo? Pero el Evangelio cambia estas preguntas de raíz, ya que Cristo no vino preguntando ni se hizo hombre, ¿qué voy a recibir de ustedes? Sino que, siéndose hombre, preguntó, ¿cómo puedo rescatarlos? ¿Cómo puedo servirles? ¿Qué tengo que hacer para salvarlos? Por eso el matrimonio está llamado a reflejar esta misma actitud, porque el amor verdadero siempre va a implicar sacrificio. Y el problema es que el sacrificio siempre, para que sea un sacrificio, requiere que renuncies a algo, entregues algo o pongas las necesidades del otro por encima. Si no haces eso, no es sacrificio. Seguís acomodándote, porque el sacrificio es dejar algo. Hoy en día, creo que el desafío no es dar la vida por otro, sino vivir por el otro. Porque tal vez no creo que nos toque, tal vez sí, pero no es lo normal, morir literalmente en lugar del cónyuge. Eso es un extremo. Pero sí estoy seguro que nos va a tocar no descansar cuando lleguemos cansados del trabajo, que nos toque hablar cuando necesitemos estar en silencio porque estamos hartos de hablar, o que nos toque servir cuando llegamos a casa con ganas de que nos atiendan. El secreto del matrimonio, te lo vuelvo a insistir y te lo voy a repetir hasta el final de la enseñanza. No es que seas feliz, es que reflejes el amor de Cristo por su iglesia. Vos tenés que pensar en todo lo que estás haciendo, no cuán feliz soy, sino ¿estoy reflejando su amor o no? Ahora, como el amor de Dios no fue solo sacrificial, sino que fue transformador, entonces nosotros debemos batallar por un amor, además de sacrificial, santificador. Déjame seguir analizando este verso. Esposas, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, versículo 25, y se entregó por ella. Y aclara, ¿por qué se entrega por ella? Para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. En toda batalla están los que atacan, los heridos y los que curan. Un médico de campaña no empeora la herida. En realidad, él tiene que mejorarla, sanarla, ponerle vendas, porque en realidad necesita que esa persona se cure para volver a la batalla. Eso es exactamente lo que Pablo describe acá sobre Cristo y lo que se está pidiendo al esposo. Cristo se entregó, escucha esto, para hacer santa a su iglesia. Y la palabra griega para purificó es catarasis y proviene del lenguaje de los rituales judíos de purificación. Así que él no está hablando de un perdón pasivo ni verbal, sino que está describiendo una limpieza intencional. No alcanza, te perdono sin acción. Exactamente como cuando Jesús nos encontró, te encontró, me encontró y no éramos perfectos, no éramos santos, ni espiritualmente atractivos. Y nos encontró quebrados, lejos de Él y aún así nos amó y no nos dejó dónde ni cómo nos encontró, sino que su amor y con su amor comenzó una obra de transformación que todavía continúa. Es un amor intencional que va a generar transformación. Cuando uno comienza a caminar en la batalla por el matrimonio, lo importante no es evitar las heridas, sino decidir qué hacer con las heridas. Porque siempre va a haber dos opciones: curarlas o dejar que se infecten más. ¿Y sabes cuál es el desinfectante al alcance de todos? Gratuito, el perdón. Cuando las ofensas se acumulan y las heridas no se curan, el resentimiento va a crecer y los muros del corazón van a generar que vivas y duermas en la misma habitación con tu esposo o tu esposa a kilómetros de distancia. ¿Te das cuenta por qué Cristo limpia y transforma la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable? Así debes amar en tu matrimonio. ¿Pero por qué? Porque el secreto del matrimonio no es que sea feliz, sino que reflejes el amor de Cristo a la iglesia. Lo hizo Cristo por la iglesia, así lo debes hacer. No hay grises. No lo haces porque ella, no lo haces porque él, no lo haces porque se merece, no lo es porque me hizo. Es lo que hizo Cristo por la iglesia y lo que hace es lo que yo debo hacer en mi matrimonio. Cuarto lugar, ya termino. Debemos batallar por un amor sensible. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Hay una regla que ninguna unidad de combate puede romper, sin importar el costo, cuando dejas. Nunca dejas a alguien caído atrás. Cargas a tu compañero herido, aunque eso te haga lento y aunque te ponga en un peligro por gastar energía que podrías usar para vos mismo. Yo cargo a mi compañero porque él es parte de mí. Lo que le pasa al otro es como si me pasara a mí. Por eso Pablo está usando este mismo principio y usa la palabra griega hos, que significa como, y no la está usando como una comparación, sino como una identificación. No es amar al cónyuge como al propio cuerpo, es amar al cónyuge porque el otro es mi cuerpo. La postura que debe sobresalir en el matrimonio no es de brazos cruzados, exigiendo que se levante, que se camine, que se avance, ánimo, sino de brazos abiertos, listos para cargar al otro. Cuando tu esposa está agotada, herida o simplemente teniendo un día difícil, la pregunta no es ¿por qué no podés sola?, sino ¿cómo hago para cargarte y ayudarte? Pero pastor, esto es mucho. ¿Por qué? Porque el secreto del matrimonio no es alcanzar tu felicidad, sino repetir lo que Cristo hace por su iglesia. En quinto lugar, debemos batallar por un amor irrompible. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Mira, una trinchera no se cava para salir corriendo. Uno no construye la trinchera y sale corriendo. Se cava porque en el momento que uno decide estar en una trinchera es para meterse en la trinchera. Se cava para no retroceder. Mientras pasa todo lo que pasa allá arriba. Cavar una trinchera no es lo primero que se hace en una batalla, pero quedarse adentro, bajo fuego, sin abandonar el puesto, es lo que realmente va a definir si vas a ganar la batalla. Pablo en este verso está usando la misma palabra que en Génesis 2.24, cuando se refiere que el hijo debe dejar al padre, dejarlo, que es del verbo asaf, lo que implica una ruptura definitiva, no un alejamiento temporal, es unirse, koyao, que significa fusión, somos uno, dejo porque ahora soy uno con alguien. Por eso Jesús remata esta idea en Mateo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dejo por decisión, me uno por división, construyo con disciplina. Cavar la trinchera es lo más fácil y se hace en el día de bodas. Quedarse atrincherados hasta que la muerte los separe es lo que va a traer la victoria. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Si usted conociera lo que es ella y lo que es él. Porque a pesar de nuestros errores, es lo que hizo Jesús por nosotros. Y te lo recuerdo. El secreto del matrimonio no es que sea feliz, sino que reflejes el amor de Cristo por su iglesia. Termino con esto. Debemos batallar por un amor que refleje a Cristo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Es interesante que todo ejército siempre, históricamente, va a pelear bajo un estandarte, una bandera que dice, sin palabras, para quién están peleando y a quién están representando. Cuando alguien mira un ejército en marcha, antes de escuchar un solo discurso, ya sabe de qué se trata o de dónde vienen por lo que están viendo. Tu matrimonio es un estandarte que comunica algo sin decir nada. Jesús lo dijo de una manera un poco más directa. Hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No habla de perfección, habla de brillar su luz. Tu matrimonio no es privado, aunque intentes vivir con privacidad. Pero te tengo una mala noticia, tus hijos te leen todos los días. Tus amigos te van a leer siempre que te vean. La comunidad te va a leer todos los días y vos no estás diciendo ni una sola palabra. ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? ¿Qué gestos haces? Por eso al final, esta no es una batalla una más entre todas, sino que es la razón de ser de todas las batallas. Lo que haces por tu matrimonio no lo haces para vivir más cómodo, sino que lo haces para levantar un solo estandarte. Amo a mi cónyuge como Cristo ama a su iglesia. ¿Qué está viendo la gente? Bienes, esfuerzo. ¿Qué está viendo la gente? Productividad. Porque tu matrimonio es un estandarte. Algo refleja. Y lo que Pablo está diciendo es, enfoquémonos en reflejar el amor de Cristo a su iglesia. La vara está alta, pero es clara. Y no es un resultado de lo que siento, sino de lo que debo hacer, simplemente porque Cristo lo hizo por su iglesia. Así que quiero que cierres tus ojos un instante, porque todo esto tiene que haber generado una evaluación. Tal vez esto sea el punto de inflexión de un reseteo. Tal vez es una comprensión. Tal vez estás en un momento de dificultades. No sos el único. Y más, no es anormal no tener problemas. Lo anormal es no hacer nada con los problemas. Lo anormal es amoldarse al mundo que te dice que de una forma cómoda optes por lo más fácil. Pablo es claro acá. No busques la felicidad. Busca reflejar la misma manera en que Cristo ama a su iglesia. El amor de Dios restaura, levanta, construye vidas, relaciones. Por eso, si tu problema es relacional, no intentes cambiarlo. Comenzá a renovar tu amor y a comprender cómo Dios te ama, porque el amor de Dios es el que restaura, es el que restituye, es el que sana. Así que quiero que estés orando. Tal vez estás solo, tal vez estás en medio de un conflicto, tal vez estás con tu matrimonio y estás bien, puedes estar mejor. Tal vez es el tiempo de que pidas perdón, tal vez que entiendas que el orgullo no sirve para nada. Seguir manteniendo un pensamiento egoísta donde yo creo que es así, vos no haces lo que querés. Vos haces lo que Dios estás esperando que hagas. Es que ames, es que cuides, es que estés desarrollando un matrimonio como Cristo ama a su iglesia. no de otra manera, como Cristo ama a su iglesia. Date unos minutos reflexionando y vamos a cantar y adorar al Señor. Y sé que Dios va a empujarte a tomar decisiones hoy.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.